La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
Miguel López Abinoza, paciente con esclerosis múltiple y FF paciente.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast que da voz a quienes son la clave de este proyecto de la Escuela de Pacientes, que son los pacientes. Y hablamos con ellos de la vida, básicamente de su vida, de cómo viven su enfermedad, de cómo vivieron su diagnóstico, de cómo lo tratan, de qué consejos nos darían, de cómo trabajan entre ellos, de cómo se ayudan entre pacientes. Algunos de ellos lo hacen directamente, otros utilizan las redes sociales. En fin, muchas formas para poder avanzar en el abordaje de una enfermedad, el consejo y el tratamiento del mismo. Hoy tenemos a una persona que conocimos en las redes. Él es un FF paciente, diría yo. Los FF pacientes, como recordarán nuestros seguidores, fueron los primeros que abrieron este grupo de podcast que estamos haciendo. Y él es Miguel López Abinoza, Miguel Miloaveno en Twitter. Y él es un deportista y es una persona que tiene esclerosis múltiple y nos encantaría que nos contara cómo vive la esclerosis múltiple, cómo es que un deportista o cómo utiliza el deporte como un elemento de tratamiento casi para su esclerosis múltiple, cómo fue su diagnóstico, qué hace para estar como está, qué consejos da a otras personas, cómo ayuda, un poco hacer una conversación con él en este momento. Por tanto, hola Miguel. No sé si algo me he quedado en tu presentación que te apetece completar y que para que te conozcamos un poquito mejor.
Bueno, pues ahora ya de todas formas vamos contando un poco, ¿no? Bueno, lo primero, dar las gracias por poder participar y poner mi granito de arena en estos podcasts con la experiencia de paciente, que creo que es un factor clave. Al pertenecer a FF Paciente, como ya sabéis, intentamos dar voz a la voz del paciente, ¿no? Y darle importancia a la figura del paciente empoderado, ¿no? Del paciente que toma decisiones y sabe sobre su enfermedad. Y bueno, pues contando un poco desde el principio de mi historia, digamos, mi contacto con la enfermedad. Allá por el 2013 tuve mi primera toma de contacto con la esclerosis múltiple. Recuerdo que era fin de semana, en febrero, y perdí la sensibilidad parcialmente en mi lado izquierdo. Dejé pasar lo que es el fin de semana y el mismo lunes empecé a trabajar y esa falta de sensibilidad fue ascendiendo y descendiendo por todo el lado izquierdo hasta perder la visión. Recuerdo ir al hospital Gregorio Marañón, acudir a urgencias y ya no ver absolutamente nada, como digo, ni tener sensibilidad en mi lado izquierdo. Y bueno, a partir de ahí, pues, ingresé por urgencias, me realizaron durante los días siguientes todo el protocolo de pruebas que se realizan para diagnosticar la enfermedad y, bueno, pues, tras unos días ingresado, acabé perfectamente de salir del hospital como una rosa. Fue algo como muy, muy extraño, milagroso y, de hecho, ya, pues, incluso mis neurólogos no se atrevían a decir si era esclerosis múltiple o no. Tras varias semanas en casa, tomándomelo con relax, porque uno de los factores detonantes de los brotes o que inicia la actividad de la esclerosis múltiple era el estrés, y yo en esa época, por 2013, por motivos de trabajo, sufría mucho estrés. Pues en este caso, tras 20 días en casa de descanso, volví a tener un nuevo brote. Y en este caso, con ese segundo brote, acudí al hospital y fue, bueno, fue un brote mucho más severo. Ya pasé por un ciclo de corticoides, estuve prácticamente un año, perdí la facultad de andar ya que mi pierna izquierda no tenía tono muscular y realmente fue una recuperación bastante dura. mi primera toma de contacto realmente con la enfermedad, ya asumiendo pues que la enfermedad iba a ser para toda la vida. Fue mi primera toma de contacto con el mundo de las asociaciones, con otros pacientes con mi misma patología. Y bueno, pues fue cuando me tuve que replantear, yo que ya que yo antes de la enfermedad y durante toda mi vida siempre había hecho mucho deporte, sobre todo enfocado al tema del running y las carreras de montaña. Y bueno, pues ya tuve que pensar que desde ese momento era posible que yo no volviera a caminar en condiciones y mucho menos a correr. Y bueno, pues tras mucho trabajo y, como digo, durante un año, pues mucha rehabilitación, hay que agradecer desde luego todo el trabajo que hicieron mis fisioterapeutas, los médicos rehabilitadores de la asociación a la que yo pertenecía. Y mucho trabajo en piscina, en casa, muy constante. Al final, las personas que hacemos algún tipo de deporte así, muy constante, somos personas muy cabezonas. Entonces yo dije, bueno, pues no sé si podré volver a caminar correctamente, pero lo intentaré. Y bueno, también tras tanto trabajo, pues un año más tarde, como digo, estaba en la línea de salida, volviendo a participar en una carrera, que en este caso fue la carrera por la esclerosis múltiple, que se celebra aquí en Madrid. Y bueno, con una nueva ilusión, con un nuevo, punto de vista, y ya mis retos se veían de otra manera. Ya mi espíritu competitivo cambió y ya veían las cosas, pues ya no era ganar a otras personas, sino ganar, digamos, a la enfermedad, ¿no? Empecé a tener las cosas más claras y me di cuenta de que no era cuestión de luchar contra la enfermedad, sino convivir con ella. Uh-huh. Empecé a sentirme cada vez que un paciente más empoderado, intentando averiguar, informarme y saber más de mi enfermedad, que todas las decisiones sobre los tratamientos, sobre la rehabilitación y sobre otra serie de servicios que vendía la operativa de la enfermedad, yo fuese partícipe en esa toma de decisiones y que no fuese meramente pues una figura como había visto. Digamos que yo he vivido la época digamos en las que los pacientes con esclerosis múltiple, el tipo que tengo yo sobre todo, el tipo de remitente recurrente, salían del armario. Entonces yo he vivido un poco esa época del boom, en la que a partir de yo he tenido, digamos, gente en la que yo me he fijado como referente, ya sean personas con mi misma enfermedad o con otras patologías, que han servido de impulsores para que yo pues quisiese pues mostrar al mundo, mostrar a mis iguales, pues que con pues que se puede aportar algo a tus iguales, ¿no? A otras personas.
¿Quién fue tu referente? Porque has hablado de referentes, has hablado de... Sí. Nos has hecho un recorrido por ese momento que fuiste al hospital, cómo has intentado seguir haciendo deporte como un elemento de ayuda y de apoyo, ¿no? Y cómo ese elemento de servir a otros ha formado parte de esa historia. ¿Quiénes han sido tus referentes?
Que compartimos la misma neuróloga, uno de las personas con esclerosis que hay en España y en el mundo, que son referentes para muchos, Ramón Arroyo. Uh-huh. que es una persona a la que hace un par de años se contó su historia a través del cine, en la película de 100 metros, basada en su vida real.
Conozco a Ramón.
Compartimos neuróloga, la doctora Martínez Tinés, en el Gregorio Marañón. Y cuando yo estuve en ese segundo brote, que fue, como digo, bastante discapacitante por el hecho de perder la funcionalidad de la pierna izquierda y pensar que no iba a volver a correr, pues mi neuróloga, en un momento que me vio bastante decaído, me dijo, mira, te voy a presentar a una persona, o te voy a poner en contacto con una persona que ha pasado por algo como tú y que actualmente pues convive con la enfermedad, pero digamos que le ayuda mucho lo que es el deporte. De Ramón no practicaba deporte antes de la enfermedad, no practicaba ese nivel, me refiero. los caminos eran distintos, pero similares. Yo practicaba mucha actividad deportiva anteriormente y tenía que asumir que a raíz de la enfermedad, pues, mi vida en ese aspecto iba a cambiar. También es verdad que por las fechas en las que me diagnosticaron, yo ya era padre de dos hijos. Vamos, estaba casado, estoy casado. Y claro, lo cruel en parte de esta enfermedad es que pilla en una etapa de tu vida en la que ya, pues bueno, pues por la franja de edad en la que pilla, que suele ser entre los 20 o los 40 años, pues o te pillas finalizando tus estudios o ya creando una familia o teniendo, compartiendo con una pareja, ¿no? Entonces es un poco cruel en ese sentido, casi que prefieres dejarlo para la última etapa de tu vida, ¿no? Que tienes otros planes o otras inquietudes distintas. Y bueno, como decía Ramón, fue un referente para mí, porque cuando lo conocí me dio el impulso que yo necesitaba en ese momento para ver las cosas desde otro punto de vista, para ver que si no podía competir a ese nivel, podría competir a un nivel más bajo, y que si no, algún día no pudiese competir, pues vería los toros desde la barrera, animaría a otras personas a que participasen en actividades físicas, y como yo siempre digo, la actividad física tiene que ser adaptada a las condiciones físicas de cada persona, a la discapacidad de cada persona, o al diagnóstico de la enfermedad, o la discapacidad que tengan. Por otro lado, pues digamos que a raíz de los siguientes brotes que tuve, porque mi mayor problema, aparte de los brotes, es la adhesión a los tratamientos inmunosupresores. Soy una persona que tengo poca tolerancia a los tratamientos y entonces he tenido muchos problemas con los tratamientos inmunosupresores y luego también con los brotes. Por suerte, tengo mi cuerpo tiene una buena capacidad para recuperar, y también es verdad que soy una persona, como decía, muy cabezona, y cuando he sufrido algún tipo de brote, ya sea cognitivo, físico, del tipo que sea, siempre he intentado centrarme muchísimo en la recuperación y en la rehabilitación. Confío mucho en los equipos médicos, en las asociaciones donde estoy, yo he estado y me han prestado servicio. Y bueno, a raíz, como digo, de estos brotes, pues digamos que mi cabeza se fue abriendo cada vez más, de tal manera que me di cuenta de que lo que me ayudaba a mí podía ayudar a otras personas, y que mi enfoque iba a ser a través del deporte y los hábitos de vida saludables. Entonces ese fue el momento en el que pensé, me abrí las redes sociales, abrí una página en Facebook, me inicié en Twitter, en Instagram, tengo un canal de YouTube contando mis experiencias. También me di cuenta que contar las buenas experiencias es muy bonito, que es lo que hace todo el mundo prácticamente, pero también me gustaba dar el punto de vista negativo, mis malas experiencias con algún tratamiento o mis ingresos. También muchas veces hay gente que critica, pues eso, que expongas tu parte negativa, pero está claro que es una enfermedad crónica y degenerativa, y no todo va a ser bueno, todo no va a ser correr, montar en bicicleta, etcétera. Por esto mismo, llegó un momento que, coincidiendo con que contactaron conmigo Pedro, de ese paciente, Pedro Soriano, y me propusieron pues la opción de unirme al equipo de la junta directiva de ese paciente. Algo que me hizo especial ilusión, porque ya conocía a parte del equipo, son personas que con mucho talento, son personas que realmente, tanto como profesionales sanitarios como pacientes empoderados, algunos de ellos, pues son personas que dan mucha difusión, que mueven muchos colectivos y que realmente, pues son personas muy, muy activas y que aportan mucho a la comunidad sanitaria y al mundo de los pacientes. Entonces, el proyecto de ese paciente, tal como era en su momento, allá por el 2016, y en lo que se ha convertido, pues realmente es algo que es un orgullo pertenecer a un movimiento como o a una asociación, en este caso, que es lo que ya como lo que se ha convertido ahora mismo, es un referente total en el mundo de los pacientes empoderados y de los profesionales sanitarios del futuro, ¿no? Digamos.
Y la realidad es que así es, ¿no? Y la verdad es que oyéndote hablar y oyéndote contar todo este relato y todo ese discurso tan bien estructurado y tan bien armado, tú has ido comentando que tú has tenido diferentes brotes, ¿no? ¿Cómo se vive un brote? Porque tú tienes un brote y de alguna forma tú contabas tu segundo brote necesitó que tu neuróloga te dijera habla con Ramón Arroyo que te puede ayudar, ¿no? De alguna forma, cuando tienes el tercero o alguno posterior, ¿cómo lo vives tú en ese momento de estar bien y sentarte hacia abajo? O eso que decías, ¿no? No solo cuento los buenos momentos, sino también esos momentos de bajón o esas crisis o esos brotes, ¿no? Altibajos, ¿no?
Sí, como siempre digo, la época en la que uno está relativamente estable es la época de recargar pilas, recargar fuerzas, valorar lo que tienes en ese momento y reponerse para cuando venga la bajada, porque tarde o temprano vuelve. Y la estabilidad es muy relativa y yo no la he tenido durante un largo periodo de tiempo. Hace menos de un año tuve un brote cognitivo con pérdidas de memoria, concentración y el año anterior, o sea, he tenido creo que 6 brotes desde 2013, muy diversos, muy variados, y han dejado distintas secuelas en mi cuerpo, algunas de carácter crónico que afectan al equilibrio, a la coordinación, problemas de control de orina, visuales, de sensibilidad. Como digo, es muy variado, pero se aprende en cierto modo a convivir con esas secuelas que eran de carácter crónico, o por lo menos que quedan para mucho tiempo. Hay cosas que son casi inapreciables porque se recuperan muy, muy poco, muy lentamente.
Y una cuestión. Tú hablabas antes de tu afición a la montaña, de alguna forma, y en tu cuenta hablas que tienes un espíritu remi positivo. Cuéntanos qué es eso, digo por casualidad, curiosidad, ¿no?
Pues a raíz de ese segundo brote, pensé en crear un movimiento propio que luego se ha ido expansionando. De hecho, ha contactado conmigo gente de todo el mundo diciendo que sí se podía unir a ese movimiento, y ese movimiento no era más que las siglas que significan Running M y más, porque al final yo me inicié hace muchos años, cuando era pequeño, con el mundo del running, que antes no era ni running, antes era corredor. El término running ya es del siglo XXI casi, ¿no? Ahora que todo el mundo es runner. Y el más, simplemente porque al tener la enfermedad, mi espíritu cambió y empecé a asumir retos y actividades que nunca me hubiese planteado realizar. He participado haciendo triatlón, he participado haciendo ciclismo de carretera, he hecho distintas pruebas de ciclismo de montaña. En septiembre pasado participé con 4 personas más en una prueba de resistencia de bicicleta de montaña, la Non-Stop Madrid-Lisboa, y mis locuras, digamos, que bueno, en el fondo siempre son muy motivadoras, y siempre intento que todos nuestros proyectos, ya sean grupales o individuales, vayan destinados a una buena causa, ya sea algún tipo de investigación, ya sea para la esclerosis múltiple, para otro tipo de enfermedad, para otro tipo de causa, pero siempre que vayan dirigidos a una buena causa, como digo. También sé que un factor clave de nuestra enfermedad es la difusión. Sé que tiene que ser conocida, que la gente sepa lo que es la esclerosis múltiple, ya sea para que los pacientes conozcan la enfermedad o que la sociedad mismamente pues conozca lo que son los síntomas, muchos de ellos invisibles, y que, bueno, pues tenemos una gran lucha con el reconocimiento del 33% de discapacidad para cualquier persona, pasado, presente y futuro, que tenga esta enfermedad. Y bueno, somos muchos, estamos en una gran lucha, pero creemos que es lo justo. Igual que hay otros colectivos que se merecen su discapacidad, por supuesto, nosotros estamos en una lucha, porque además es una enfermedad que cada vez somos más, y aunque aumentan los recursos, la vida está muy, muy complicada para convivir en muchos de los casos con la enfermedad, ya que, pues bueno, en el día a día, por desgracia, los sistemas de las empresas, la seguridad social en algunos casos, en cuanto a las incapacidades y las discapacidades, es muy complejo, y convivir con ciertas profesiones y con la enfermedad es verdaderamente complicado. Entonces, es algo que bueno, que es una lucha que también en la que participo, y que los derechos de cualquier persona son importantes, y por supuesto que lucho también por los derechos de nuestro colectivo.
Tú antes hablabas de un tema como era lo que te sirvió una llamada para meterte en la junta directiva de la asociación FF Paciente, ¿no? De alguna forma, has contado la historia de que tu neuróloga te puso en contacto con Ramón. Por tanto, ya en ese contacto ya fue tu primer de igual a igual, de paciente a paciente, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es, o en qué te ayuda, diría, esa colaboración con otros pacientes, ese trabajo en redes sociales para ayudar a otras personas, para conocerlas, para transmitir una visión en positivo, realista, pero dando claves para ayudar? ¿En qué te ayuda a ti?
Pues, bueno, este es el paciente principalmente que, como ya sabéis, en la ciudad del paciente empoderado, también a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, siempre somos muy cautos y recomendamos a la gente que tenga mucho cuidado a través de las redes sociales con las aptitudes de ciertas personas o con las soluciones milagrosas, ¿no? Etcétera. Desde luego, hoy en día, la red de pacientes en general, no solo la nuestra, ni mucho menos, sino la gran cantidad de red de pacientes que hay con infinitas patologías, está muy bien nutrida y hay verdaderos referentes como pacientes. Yo siempre hablo de la palabra de paciente. La palabra de paciente de igual a igual tiene mucho peso. Tu neurólogo, tu profesional sanitario te puede dar su punto de vista, porque ha visto a miles de pacientes con tu misma patología, pero el que tú puedas contar a otra persona o que otra persona te pueda contar a ti su experiencia personal con un fármaco, lo que es pasar por un periodo, un brote, un periodo de baja, por ejemplo, o su propia experiencia, eso vale muchísimo para nosotros. Y yo soy consciente de que mi experiencia personal, como la vivo yo, es muy personal, pero que ayuda a otras personas. Cualquier persona con mi diagnóstico o con otro muy distinto, sinceramente valoramos mucho la palabra de ese paciente, la experiencia de ese paciente, incluso, como digo, sin tener ni siquiera la misma patología, empatizas muchísimo con cualquier colectivo, precisamente al estar en ese paciente, pues lo que te abre es un abanico de conocimiento a distintas patologías y enfermedades, y al final acabas experimentando relaciones con cientos de pacientes con distintas patologías y amplías muchísimo tu mente y tu conocimiento y enriquece muchísimo lo único que ves ya no son, digamos, patologías, sino ves pacientes, ves personas. Entonces, claro, al final creo que el futuro de la sociedad ideal sea en la que veamos personas y veamos que todos somos iguales, con los mismos derechos y que nos demos cuenta que esa experiencia personal de cada uno vale infinito, ¿no? Y que eso aporta muchísimo.
Sin duda alguna. De hecho, tus palabras ayudan y van a ayudar a mucha gente, siguen ayudando. Y de alguna forma, un poco ya para terminar esta conversación, me gustaría que nos dieras o que nos contaras qué consejos das a una persona que tiene una esclerosis múltiple, que como igual que tu neuróloga te envió que hablaras con Ramón Arroyo, gente que habla contigo, ¿y qué les cuentas tú? ¿Qué les dices? ¿En qué les ayudas? ¿Cuáles son tus consejos?
Pues, como ha ocurrido en múltiples ocasiones, sobre todo cuando estás conmigo, personas que están recién diagnosticadas o que están en un momento de la enfermedad en la que no saben ya cómo abordarlo, se les escapa de las manos el conocimiento o la relación con sus profesionales sanitarios. Entonces, pues bueno, tiene una sensación de desesperanza o de que no saben ya cómo afrontar, ¿no? Entonces, mi consejo es, primero, si no va de serio contigo, si tú no eres una persona que tengas paciencia, tienes que aprender a tener paciencia y lo vas a aprender con la experiencia. La enfermedad poco a poco te va a ubicar en tu sitio. Y en tu sitio no me refiero a que te quedes estático, sino como digo, hay que aprender a convivir con ella, no contra ella. No hay que luchar, hay que moverse como las olas, ¿no? Como las olas, hay que seguir un movimiento fluido y ver que, bueno, que es una enfermedad que te va a acompañar toda la vida y que bueno, que vendrán épocas buenas y malas. Que también suelo aconsejar a la gente que no se miren solo a sí mismos, que valoren lo que han tenido, lo que tienen y que lo conserven. Pues claro, al final, el tener un diagnóstico de este tipo, pasar por una enfermedad, también da muchos problemas a nivel psicológico. Claro, hay que aceptar la enfermedad, hay que pasar por un duelo, hay que pasar por una serie de fases que muchas veces afectan a nuestras relaciones personales, a nuestras relaciones íntimas más cercanas. Entonces, como digo, hay que tener un buen equilibrio a nivel psicológico y cuidar ese aspecto mucho. Creo que es un factor clave, más que otros aspectos que se miran más, como pueden ser el físico, los aspectos físicos. Entonces, como digo, paciencia, psicología y, como decía, un punto de vista optimista.
Muchísimas gracias, Miguel, por todas tus palabras, tus consejos, tus reivindicaciones, tu manera de entender cómo se vive la enfermedad desde un punto de vista realista. Sabes que es una enfermedad crónica, que va a durar, que va a estar contigo toda la vida, que ante ella hay que abordarla con realismo, pero con optimismo, que es importante pensar en otras personas porque eso puede ayudarlas y seguramente el hecho de un igual que te dé consejos es fundamental para sentirse mejor y que, por tanto, entre unas cosas y otras, seguramente podremos sentirnos mejor, con una vida más, con una calidad de vida mayor, y que seguramente el que tú ayudes a otros también te ayude a ti. Y eso es un elemento que me parece que también hay que destacar. El ayudar a otras personas es un elemento que también forma parte de las ayudas de uno a uno mismo, porque sin duda alguna es un elemento que facilita y que nos hace la vida más fácil y mejor. ¿Alguna palabra que quieras añadir, algo para cerrar, Miguel?
Nada, nuevamente agradecerte la posibilidad de contar mi experiencia personal, si es que puede aportar al resto del colectivo de pacientes, ¿no? Al resto de pacientes que formamos, ¿no? Y nada, que al final poner nuestro granito de arena creo que aporta mucho y que cada vez somos más, por desgracia, cada vez somos más pacientes, pero cada vez somos más fuertes y estamos más empoderados y creo que aportamos mucho más a la sociedad, enriquecemos mucho más a la sociedad.
Pues tú, sinceramente, nos has enriquecido con tu experiencia, tu vivencia, tu deporte, tu aspecto tan importante que haces con el deporte, que son elementos que, sin duda alguna, ayudan a que tú estés mejor y que seguramente ayudará a muchas personas que nos oyen a sentirse mejor. Muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras y por tus consejos.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.